en el inicio de sesiones legislativas, en su discurso el gobernador lo había anunciado, Secretaría de Género y Diversidad. Y acá está la cuestión, ¿no? Bueno, comenzamos el programa diciendo, discutiendo si esto, si está bueno que la diversidad también quede dentro de estos organismos. Bueno, es lo que hay por ahora. ¿Por qué? Porque también la diversidad tiene otras demandas que son particulares,
sí.
Delia.
Sí, sí, y dentro de las dificultades que tienen las cuestiones de géneros, aquí hay cuestiones puntuales que hay que trabajar. Luz Suica es representante de Mujeres Trans Argentinas, de MTA. Vamos a charlar con Luz para saber cuál es la apreciación que tiene acerca de la realidad primero de la comunidad trans y ver cómo ven esta creación dentro del área de género. Hola Luz, bienvenida. Silvia Noviaje y su equipo, te saludamos.
Hola, ¿cómo están todos ahí? Bueno, buen día a toda la audiencia.
Buen día Luz, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, queríamos saber esto, sabíamos que tenemos una ley de identidad de género que, entre otras cosas, plantea, ¿no?, el acceso a la salud pública en el sentido de esto, por ejemplo, tratamientos hormonales, ¿no?, para quien quiera acceder a esto, pero suele haber muy pocos recursos y posibilidades, y ahora con la pandemia decían que estaba peor. Saber, te queríamos consultar eso, ¿cómo están los tratamientos hormonales?
Bueno, primero que nada también comentar que este año se cumplen 10 años de la Ley de Identidad de Género en mayo, entonces creo que es importante también el reconocimiento a que la provincia esté dando paso a la creación de todo esto, ¿no? Pero ya pasaron 10 años, entonces también de notar esto, ¿no? Cuánto ha pasado para que realmente se vaya reconociendo y esperemos aplicando a la ley, ¿no?
Con respecto a Luz, perdón, te referís a la secretaría que decíamos, la Secretaría de Género y Diversidad. Sí. Celebra su creación.
Sí, sí, totalmente, celebro su creación, también que esté la compañera Itatí Carrique también ahí, y esperemos que nada, que no quede solamente en una secretaría y que también el gobierno impulse y dé presupuesto a esta secretaría para que realmente pueda accionar de la manera que tiene que accionar, y aún teniendo en cuenta que durante mucho tiempo esperamos esta secretaría, o por lo menos el reconocimiento también de las luchas feministas y que haya alguien, ¿no?, representando ahí, y nada, más que nada eso, digamos.
Luz,
que no quede solamente en el nombramiento, sino que también el gobierno...
El acompañamiento, algo, claro, porque sí, si no totalmente. Decíamos, te pongo una oficina, te pongo un cartelito, te designo, te pago un sueldo y después te dejo sola. Digo, ¿no? Esa totalmente. Puede ser la posibilidad, que esperemos que no. ¿Por qué? Porque había necesidad de esta secretaría, Luz. Secretaría de Género y Diversidad. ¿Por qué era necesario crear una secretaría como esto, Luz, para la diversidad?
Realmente primero para reconocer las luchas feministas, las luchas transfeministas y el reconocimiento de los derechos ganados, ¿no? Entonces me parece súper importante eso, y que también, volvemos a lo mismo, digo, que haya un acompañamiento real, que el gobierno realmente ponga presupuesto, que realmente se lleve a cabo en muchas de las cuestiones que hemos denunciado, digo, como movimientos, y poder llevar adelante, digo, puntualmente en lo que es la Ley de Identidad de Género, y en los tratamientos hormonales, como prevé el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, que habla de la salud integral de las personas trans. Y eso un poco a que hoy el Ministerio de Salud no tiene una estructura real en diversidad para aquellas personas, ¿no? Entonces, también digo, empezar a impulsar esto, digo, en diciembre del año pasado se creó el decreto 635/21, que habla sobre la autopercepción en el Ministerio de Educación. Entonces, empezar realmente a aplicar la ley.
En los diferentes ámbitos, ¿no? Como recién contás, Luz, mira, en el ámbito educativo, si bien hace ya va a cumplir 10 años la ley, todavía se está avanzando lentamente en otros ámbitos, ¿no? En respeto a la ley.
Totalmente, sí, sí. Y bueno.
Luz, sí.
Sí, perdón.
Está arreglando todo.
Sí, me parece que está atendiendo varios teléfonos, Luz.
No, justo estoy también acá en el trabajo, que también es eso. Y no, nada, en principio, disculpo un poco, pero sí, poder empezar a efectivizar realmente, pero también dar a cuenta que pasaron 10 años desde la creación de la Ley de Identidad de Género, que cuánto tiempo más hay que hacer, cuánto tiempo más va a pasar para que se apliquen realmente los derechos de lo que venimos peleando, digamos, y no solamente hablo dentro de nuestra comunidad, sino también dentro de todo el movimiento transfeminista y el movimiento feminista, ¿no? O sea, por todas las realidades que pasan y aún más en la provincia de Salta. Porque si no pensamos que por crear una secretaría ya estamos abiertos o estamos siendo a la igualdad, pero realmente necesitamos realmente que sea un accionar genuino y que se active, ¿no?
Luz, decía recién que los reclamos de la diversidad tenían que ver con un montón de cosas. Yo calculo que también con los tratamientos hormonales tienen que ver, deben haber sido uno de los reclamos, ¿no?, que se ven estar haciendo desde la diversidad. ¿Cómo están trabajando hoy? Porque lo último que se sabía es que siempre es Andrea Salvo, la única doctora que hace tratamientos hormonales. ¿Estamos en la misma situación?
Sí, totalmente. Es la doctora María del Carmen Salvo, María del Carmen, que hoy está llevando adelante la salud integral de las personas trans. Pero bueno, no solamente hablando de los tratamientos hormonales, sino también toda la salud integral en general, ¿no?
Eso, explícanos cuando hablamos de salud integral, ¿de qué hablamos para la diversidad?
Totalmente. El trato digno, desde que una persona trans va a buscar el turno para poder ser atendido, y desde los mismos médicos al trato digno hacia las personas trans, ¿no? Recordemos que hay médicos que aún no quieren tratar a las personas trans porque desconocen el tema. Y digo, también se atajan de eso para no poder hacer consultas, para no poder atender y un poco poder esquivar esa situación. Y eso también ha alejado a muchos compañeros y compañeras del sistema de salud. Hoy tenemos compañeros que después de sus operaciones de mastectomía, sus operaciones de reasignación de género, le cuesta ir a los médicos. Digo, a las compañeras trans también, después de la reasignación, ir a una consulta a una ginecóloga, a un ginecólogo, digo, tratar de conseguir médicos amigables está siendo realmente complejo en el sistema de salud, y no solamente eso, sino también a la autopercepción.
¿Por qué decís a la autopercepción? ¿Qué está pasando? ¿No estarían respetando la autopercepción?
Sí, totalmente, y más aún en los registros. En los registros donde piden sí o sí el cambio registral en el documento para poder asentarlos con su identidad autopercibida. Entonces, eso también, digo, la ley habla de en el artículo 1 del derecho a la identidad y tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Y también la ley da cómo poder registrar a las personas con registro de autopercepción. Entonces, eso también nos está aplicando y aún más en el sistema de salud, digo, termina alejando, y hay muchos compañeros que se van del sistema de salud justamente por esto.
Expulsando la diversidad. Totalmente. Nos decían también que, por otro lado, más allá de que esto no sea una obligación, sí había mucha gente queriendo cambiar su identidad de género en el documento y había muchos turnos en el registro civil. ¿Sabés cómo va en ese sentido?
Sí, en realidad la cuestión del registro civil se hace también más complicada. Lo que tendría que ser solamente un trámite termina siendo una traba para muchos compañeros, ¿no? Y realmente el acompañamiento también es...
¿Por qué? Si no es simplemente ir y decir, me autopercibo como mujer y cámbienme este nombre. ¿No es así de simple?
Sí, totalmente, pero hasta eso mismo no se respeta, y tiene que ver también que el registro civil, más allá de los turnos, que son muchas veces muy prolongados, también el trato digno también dentro de esos espacios, que tiene que ver con la mirada acusadora, también señalando, digo, ¿no?
Y desde el registro civil estás diciendo que no se está respetando esto.
Totalmente, no se respeta esto. Y hay muchos compañeros que también, por suerte, no hemos tenido casos de desistir en el cambio registral. Pero muchos compañeros le agota la situación de esperar mucho tiempo, no tener respuestas, de ir a ver una notificación y que no se le informe. La situación de pandemia sí ha hecho un cambio totalmente en estos tipos de trámites, pero no por eso tiene que ser una traba para poder acceder a los derechos, ¿no? Entonces, realmente también pedimos hablar pedimos hablar también con quien está encargado del registro civil, y aún tampoco tenemos respuesta. Entonces pareciera que no es solamente un trámite, sino que también son trabas para quienes vayan y para quienes no, digamos.
Luz, lamentamos que ahí tenés, a 10 años de la ley de identidad de género pasa esto, porque después hay gente que pide cada vez más leyes, ¿no?
Pocas
que,
cosas cambian.
También tenemos que bregar para que, y ahí están los legisladores, ¿no? El laburo de los legisladores también, no solamente creando leyes, sino también controlando que se cumplan. Y acá tenemos, y a veces no se trata ni siquiera de recursos, ¿no? Porque hay un montón de leyes que sabemos que no se pueden aplicar por la cuestión de recursos, otros por decisiones políticas, y en este caso estamos hablando por discriminación, ¿no? Lisa y llanamente, Luz, entiendo, por ejemplo, como en el registro civil de lo que nos contaba recién, ¿no? Porque ya la ley está,
totalmente,
el protocolo de cómo hacer también está. Ahora también tenés que depender del ánimo de las creencias de quien te atiende, ¿no? Muchos filtros que tienen que ir pasando la gente de la diversidad. Por último, Luz, antes de terminar, hay una discusión. Pequeña discusión, pero aprovechando que estamos con vos, te la queremos consultar. Hay gente que dice, no sé si me parece que las áreas de diversidad terminen siempre en las de género, en las de feminismo, en las que tienen que ver con esto, porque se confunde a veces y tienen especificidades, particularidades. ¿Vos cómo ves?
Perdón, no escuché bien.
Sí, te comentaba esto, de que hay gente que hace esta advertencia, ¿no? Resalta que la diversidad siempre termine en los organismos que también tienen que bregar por la cuestión de género, ¿no? La equidad entre varón y la mujer, violencia de género, y dicen, y el área de diversidad siempre termina subsumida en estos organismos que a veces son muy amplios y terminan siendo como más enfocados a la cuestión de género, no sé, violencia de género, las mujeres, la problemática de las mujeres, y por la diversidad hacen poco, dicen. ¿Vos cómo pensás, no, que se debería encarar la cuestión de diversidad?
Bueno, en principio creo que también todo esto viene por comentarios a causa de la lucha de nuestros derechos. Hablo no solamente desde la diversidad, sino también desde el feminismo y cómo hemos venido obteniendo esos derechos. Yo creo que también se habla mucho desde el desconocimiento y que termina recayendo al odio, ¿no? Porque nada, nosotros somos un sector de la sociedad, una minoría en la cual fuimos discriminadas y fuimos fuimos tiradas al otro lado de la sociedad, por así decirlo, ¿no? Por además de muchas de las situaciones que hemos atravesado, ¿no? Y eso hablo de violencia, hablo de odio, de expulsiones, digo, de muchas cosas horribles que realmente no se puede hablar desde el desconocimiento. Y que nosotras hemos venido demostrando como personas sujetas de derecho en los lugares y debatiendo nuestras realidades y poniendo también sobre la mesa lo que hemos atravesado y por qué hoy pedimos igualdad. Digo, no es un capricho tener un cupo, no es un capricho tener una ley de identidad de género, no es un capricho que hoy tengamos los derechos que tengamos, digo, que se nos han vulnerado durante muchos años y que hoy pedimos esto para tener un poquito
de vida.
Más...
para tener que un poquitito más de vida, porque el promedio de vida de una persona trans en el país es de 35 años, digo, ¿no? Hablamos en democracia y un montón de cosas, pero todavía tenemos gente que se muere joven. ¿Por qué? Porque sí, por la discriminación de la sociedad. No pueden acceder a un trabajo formal, a la salud y a un montón de cosas. Luz, te agradecemos y lamentamos que sigamos con una sola doctora haciendo tratamiento hormonal a pesar de 10
años
totalmente,
de la ley. Y sobre todo el apoyo, digo, para que podamos seguir ganando más derechos, para que podamos seguir estando en más espacios y que sobre todo que nada, que la salud, que sea un acceso realmente para todos y no sea una traba y que no tengamos que también pasar por estas situaciones. Digo, la expectativa de vida tiene mucho que decir y habla de nuestras historias de vida, entonces un poco es eso.
Gracias, Luz, un abrazo.
No, a usted.
Ella es la representante de Mujeres Trans Argentinas, MTA, Luz Suica.